Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra, por traernos aquí en este lugar tan especial, donde nosotros podemos reunirnos a oír de tu victoria, tu triunfo en Cristo Jesús. Y Padre, de la grandeza del Dios que nosotros servimos. Porque Padre, lo que el mundo ve como un carpintero, un maestro que caminaba de lugar en lugar, nosotros sabemos que es el Dios que creó el universo. Y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Estamos en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Y vimos la semana pasada el trasfondo de dónde vino, cuando Juan dice en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros vemos aquí, vimos la semana pasada, de dónde viene eso. No es algún concepto abstracto, no es alguna filosofía, es el hecho de que en el libro de Apocalipsis, Juan vio al Cristo victorioso, al Cristo triunfante, regresar en su caballo blanco, y su nombre fue el Verbo de Dios. Entonces vimos que al final de la historia, al final de todo, regresa Cristo en victoria, regresa Cristo triunfante, regresa Cristo enfrente de las huestes del cielo, que somos nosotros que hemos confiado en Él, y que Él gana la victoria. Si Romanos dice que yo soy más que vencedor, lo dice porque Cristo venció. Lo dijo porque Cristo toma todo lo que el diablo hace y triunfa, lo obra para bien. Como dice Romanos 8:28. Lo dice que Cristo viene y juzga en justicia y que va a comenzar de esto, de las cenizas de la guerra de esto, un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Eso es lo que vio Juan. Eso es el final de la historia. Luego escribió el libro de Juan y ahora regresamos al principio de la historia. Es como leer un libro y leer el final primero y luego ver el principio. Porque aquí dice en el capítulo 1, versículo 1, que el mismo Verbo, ese que fue victorioso al final, ya estaba cuando todo principió. Dice en el principio. Y ese es el mismo principio de Génesis, ¿verdad? Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En ese tiempo, cuando todo comenzó, cuando el universo fue fundado, en ese tiempo ya era el Verbo, este que es Cristo. Cristo existió antes del universo. Cuando el universo fue creado, Él ya era. No dejemos que alguien nos engañe y nos diga que Cristo es una criatura creada. Vamos a hablar más de eso más adelante en el sermón. Pero Cristo no es ninguna criatura creada. Cristo es el Creador. Cristo es el que en el principio ya estaba y en el fin triunfa. Y desde ese principio, desde cuando el primer átomo del universo se formó, hasta el minuto que Cristo derrite este universo y forma de él un nuevo cielo y una nueva tierra, en cada instante de ese universo, Cristo es Rey. Cristo es triunfante. Y nos ha de dejar eso con paz. Porque el mundo se afana sobre tantas cosas. La economía cae, los políticos hacen esto, la tecnología hace esto, el calentamiento global, el esto y la otra cosa, y el mundo se afana, ya no puedes dormir porque tanta cosa te pesa. Pero desde el principio al fin, Cristo es Rey. Apocalipsis le dice a Cristo que el Alfa y el Omega, al principio del alfabeto y al fin del alfabeto, el Verbo es. Y todo lo de entre medio. ¿Qué hay en el alfabeto que no se encuentra entre A y Z? Alfa y Omega en el griego. Cristo lo puede todo. Ahora Juan lo dice porque la mayoría de la gente no veía a Cristo así. ¿Se acuerdan cuando Cristo en Mateo 18, le preguntó a los discípulos, le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? Ah, es un profeta, eres esto, es lo otro. Sus vecinos decían, ellos se ofendieron, ¿se acuerda? ¿Quién es este? es el huerquito que andaba con José, el hijo del carpintero, y aquí están sus hermanos y sus hermanas. ¿Quién es este? Y dice, se ofendieron de él. Porque el mundo cuando ve a Cristo no ve lo que Juan vio en Apocalipsis 19. Ven quizá un maestro, un profeta, como los musulmanes dicen. Y aún los ateos dicen, Cristo es un gran maestro. Cristo no puede ser simplemente un gran maestro. Porque vamos a ver en el libro de Juan que Cristo varias veces dice que es Dios. Dice, yo soy el yo soy, cuando Abraham era, yo soy. Y lo trataron de apedrar, ellos entendían lo que estaba diciendo. Ahora, un gran maestro no dice así. Si la semana que viene yo me subo a este púlpito y yo digo, ¿sabes qué? Yo, Tomás Whitehouse, soy Dios. Espero que para la siguiente semana ustedes estén buscando otro pastor. No importa qué bien enseñe yo, cuántas enseñanzas yo dé, si yo vengo y digo aquí enfrente de ustedes, yo soy Dios, cuando Abraham era yo soy, una de dos cosas, o soy un mentiroso, o estoy loco, como si me creyera un pingüino. Pero no soy un buen maestro. Cristo no nos dejó esa opción. O lo adoras, o lo guardas en un manicomio, o le dices mentiroso y charlatán. Esas son las tres opciones que tú tienes. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14, y ese verbo vino a habitar entre nosotros, y vimos su gloria. Juan específicamente vio su gloria cuando lo vio en Apocalipsis. Pero todos los discípulos vieron en ese carpintero, ese hombre ambulante, esa persona que no tenía ni casa ni dónde quedarse. Cuando el resto del mundo vio un peligroso, un charlatán u otra cosa, ellos vieron, porque dejáronse ver la gloria de Dios. Y la pregunta que Juan nos quiere hacer en todo el Evangelio, ¿qué vas a hacer tú con Jesucristo? Nos dice en el capítulo 20, 31, por esto escribí estas palabras, para que creáis en el Hijo de Dios. Y creyendo tengas vida en su nombre. Para eso le escribió. Cada capítulo, cada versículo del libro de Juan quiere traernos a esa decisión. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Vas a creer en Él, recibir el Espíritu Santo y vivir entonces como resultado una vida que lo pone en su lugar como el Verbo de Dios, el triunfante Rey? ¿O vas a decir como los fariseos, ese no vale? Porque esa decisión lo tiene que hacer cada humano. Y esa decisión va a determinar tu destino. Si tú crees en Jesucristo, tienes vida eterna. Si no crees, eres ya condenado. Él es el Verbo que era con Dios y es Dios. Entonces nos dice aquí, el triunfante verbo de principio al fin, nos dice que es el verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra, es una revelación. Cuando Dios manda a Cristo, Dios dice, así soy yo. En Juan 14, cuando viene Felipe le dice, enséñanos el Padre. Viene Cristo y le dice, ¿no has estado conmigo tanto tiempo? ¿No sabes? Si me ves a mí, tú ves al Padre, tú ves cómo es mi Padre. Tú ves cómo actúa Dios, cómo ama a Dios, cómo trata a Dios a las personas cuando me ves. Yo soy la imagen perfecta, dice Cristo, de Dios. Yo soy la comunicación de Dios para el mundo. Y en todo, cuando Cristo hizo al mundo, cuando Él creó el mundo, nos enseñó cosas de Dios, ¿verdad? Tú saliste esta mañana, yo salí esta mañana, o no, ayer, el viernes, nos fuimos a una reunión y estaba la puesta de sol. Colores tan bonitos. ¿Quién los creó? ¿Quién hizo eso? El mismo Verbo nos está diciendo, Dios es un artista. Dios es maravilloso. Cristo reveló quién es Dios. Dice, el Verbo era con Dios. Ahora, la palabra griega es un poco más... No, cuando dices con, si yo digo, yo estoy con Angelina, yo podría estar de lado mirando al frente, yo podría estar en el mismo cuarto, yo podría estar agarrado de manos. La palabra con no expresa la manera de cómo estoy. Simplemente significa, estamos en el mismo salón, el mismo lugar. Pero la palabra griega tiene otro aspecto también que no se ve en la traducción. La palabra con que se usa aquí habla de una relación de que están cara a cara. Están hacia el uno hacia el otro, mirándose. Es una relación de amor. Una relación de... ¿Cómo tú, cuando tú ves personas que se aman, cómo los pintas? ¿Cómo los dibujas? Cara a cara. Mirándose los ojos. Hablando, conversando, una relación. Es muy diferente si tú tienes dos personas que están de espaldas. Si yo estoy con una persona, vamos a decir yo estoy y está Juan, y estamos con el uno con el otro, pero estamos de espaldas, él está aquí. Eso representa una relación donde no estamos mirando la misma cosa, ¿verdad? Estamos mirando otras cosas. Y quizá, si lo pones en un dibujo, represente que hay un problema entre Juan y yo. Si me pones en el mismo dibujo, pero estamos cara a cara, representa una cosa distinta, excepto si tiene cara enojada o yo, ¿verdad? Pero si tenemos caras felices, lo que estamos de acuerdo. Lo que representa este versículo aquí es que el Padre y el Hijo se están mirando, se están amando. Tienen una relación, no solo están juntos por fuerza o por alguna otra cosa, pero están juntos porque están en conversación eterna, el Padre, el Hijo, y no dice aquí el Espíritu Santo, pero eso sería también. ¿Qué estoy diciendo? Esto es muy importante, porque solo el cristianismo tiene esto. La Biblia nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Claramente nos dice Juan, el mismo Juan que escribió esto, nos dice, es el que nos dice en el primer epístola de Juan, que Dios es amor. Pero déjame preguntarle, si Dios es amor, ¿a quién amó Dios antes de la creación? Los musulmanes no tienen respuesta a eso. Porque Alá, antes de la creación, Alá estaba ¿qué? Solo. Y el amor propio de uno mismo no es egoísmo más que amor, ¿verdad? Entonces el sistema musulmán dice, Dios te necesita a ti, porque si no te tiene a ti, no tiene a quien amar. Por eso el Corán nunca dice que Alá es amor. Pero antes de la creación del mundo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos en amor, cara a cara. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo amando al Padre y viceversa. Entonces, Él no te necesita a ti para amar. Él siempre ha amado. Ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, se ha amado desde el principio. Por eso empezamos hoy el servicio con Santo, 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 bendita Trinidad. Porque el amor de la Trinidad es lo que todo basa todo el resto del amor. Cuando Dios creó al hombre, también dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se estaba refiriendo al hombre en su matrimonio con la mujer. Porque ese matrimonio estaba destinado a y hecho para tener ¿qué? Fruto, hijos, sociedades, ciudad, un pueblo, donde si no hubiera entrado el pecado, cada uno de ellos estaría con los otros. Amándose. ¿Qué nos dice Juan 17? Cristo ora, dice, yo quiero que mi iglesia sea uno. ¿Cómo? Como yo estoy con el Padre y el Padre conmigo. Aquí nos dice cómo es esto. Aquí en el principio tú ya tienes la idea. El Hijo estaba cara a cara con el Padre, unidos en amor. Eso es lo que Cristo quiere para su iglesia. Hacia Dios, no solo con Dios. Aquí muchos estamos con el otro. Pero ¿cuántos verdaderamente anhelamos cara a cara la sociedad de nuestros hermanos en Cristo? Debe ser así, es la oración del Señor. Y luego dice, y él mismo era Dios. No como los testigos de Jehová dicen, un Dios. No, el griego, si se mira completamente, el griego dice lo que todas las traducciones, hasta el de, no había ni una traducción buena, bien hecha, desde el principio del Nuevo Testamento hasta que sacaron el del Nuevo Mundo, esa basura verde que dan los testigos de Jehová, que tradujo un Dios. Ni los griegos, especialmente los que sabían griego en ese entonces, nunca lo tradujeron así, porque no es así. Él era tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo, era el Verbo. Cristo es Dios. No deje que nadie te diga distinto. Ahora, entender la Trinidad, ¿tú entiendes cómo puede ser un solo Dios y tres personas? Yo no entiendo. Pero yo tengo el cerebro de una hormiga comparado al de él. Yo no vivo en esa dimensión. Yo no lo tengo que entender. La Biblia lo dice y yo lo tengo que creer. Hay ilustraciones. Algunos sirven un poco y otros no tanto, pero si te ayudan, úsalos. Pero la verdad es, tenemos un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas, los cuales se han amado desde la eternidad, con un amor que nunca ha disminuido, un amor que nunca puede ser mejorado, y que ahora los tres unidos nos aman a nosotros, porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué nos dice de este Verbo? Nos dice que todas las cosas, versículo 2, o versículo 3, digo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí los testigos de Jehová caen en un problema, porque ellos creen que Cristo fue hecho, que fue creado. Pero la Biblia nos dice que Él fue hecho antes del principio. Él ya fue, no fue hecho, ya fue. La Biblia nos dice eso. Y aquí nos dice que Él hizo no todas las cosas excepto una. Él. Porque si tú crees los testigos de Jehová, tú que tienes que creer esto. Dios creó al Hijo y luego con el Hijo creó todo lo demás. Pero aquí nos dice Dios no creó nada sin la ayuda del Hijo. Entonces Él no puede ser creado. Él tiene que ser desde siempre. Todas las cosas fueron creadas por Él. Si tú tienes algo, Cristo lo hizo. Ahora, en eso, en Génesis vemos el Padre y el Espíritu, ¿verdad? En Génesis 1 y 2 vemos, muchas veces se habla de Jehová, se habla del Padre, y luego se habla en el capítulo 1, versículo 2 de Génesis, del Espíritu que estaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero no nos habla Génesis 1 claramente del Hijo. Juan llena ese hueco y nos dice que todo fue creado por medio, y lo oímos hoy también en el canto que cantamos, ¿verdad? Él es. Todo fue creado por medio de Cristo. No hubo nada que hizo el Espíritu solo, no hubo nada que el Padre solo hizo. Todo fue creado por medio de Jesucristo. No sé cómo o qué parte específica, pero todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, Cristo tuvo una parte en hacerlo así. Ahora, eso es importante porque acuérdense de qué estamos hablando. Juan está hablando de un carpintero que está caminando por las calles. Que la gente lo miraba y decía, pues ese es el Hijo de José, ese, ¿qué importancia le tenemos que tener a él? Es muy fácil, desde el punto de vista humano, menospreciar o despreciar a este que si tú lo pasaras en la calle, la única cosa que notarías tú es que se vea un poco judío. Tú no le notarás nada de diferencia si no te lo revela Dios. si no te lo enseña Dios. Que Él fue el creador de todo. Ahora nos dice esto en el versículo 4. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. ¿Qué cosa tan interesante esa palabra? La palabra vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Todos nosotros estamos vivos. Biológicamente ahorita estoy hablando. Pero los científicos hasta hoy en día no saben lo que es la vida. ¿Qué cosa tan increíble que tú estás en un hospital con una persona que está a punto de respirar su último respiro? Y están acostados y están respirando. Y un minuto están respirando y están vivos. Y el siguiente segundo, ya no. Y miras al cuerpo y se ve igual. Mismo pelo, mismas células, misma sangre, mismos órganos. Pero un instante había vida. Y en otro instante no. Y los científicos no saben. Han estado tratando de crear la vida en un laboratorio desde el tiempo, desde la antigüedad, y especialmente en el siglo XX, empezando en el 1954, empezaron los experimentos Miller-Urey, donde empezaron a tratar de formar ácidos aminos y proteínas en un laboratorio, y los están tratando de combinar. Y hoy en día hemos descubierto el código del ADN y podemos decirte por qué tú tienes ojos azules, o por qué se te cae el pelo temprano, o por qué qué. Y sabemos mucho, sabemos cómo hacer proteínas, sabemos cómo recombinar ADN, sabemos cómo. Pero con todo eso y todos los millones de dólares que se han gastado desde el 1954, cuando esos experimentos comenzaron, no han podido crear ni una célula viva por sí misma. Saben las componentes. Te pueden decir qué es el proceso químico cuando tú ves algo, cómo hace la química para que esa señal llegue a tu cerebro. Saben dónde llega. Pero si le preguntas a un científico, yo me acuerdo cuando estaba yo en la secundaria, en middle school, estaban enseñando la biología, que la vida es la vida, come, da desechos, desperdicios, desechos, crece y reproduce. Así se ve la vida, desde el virus más chiquito hasta un elefante, una ballena. Esa es la vida. Les preguntas, ¿pero qué es la vida? Y te dicen, pues es lo que come y desecha y crece y reproduce. ¿Pero qué es? Y no tienen idea. ¿Qué es eso que en un instante desaparece de un cuerpo cuando muere? Sea un cuerpo de un humano, un perro, un microbio, una mosca. Y algo se fue. ¿Qué es? Es un misterio que la ciencia no empieza a tocar. ¿Qué es un pensamiento? ¿Cómo piensas? Juan nos dice aquí, este Juan pescador nos dice aquí, la vida viene del Verbo. La vida viene de Cristo. Ahora hay dos tipos de vida. Hay vida, y el griego tiene dos palabras, bios, la vida biológica, que todos lo vamos a tener. Cristo nos dio esa vida biológica y nosotros como humanos la vamos a tener de una manera u otra para toda la eternidad. Tú nunca vas a parar de existir como persona. Si confías en Cristo, vas al cielo. Si no confías en Cristo, si no decides, que es igual que no confiar, ya no voy a decidir ahorita, decido después. La Biblia nos dice en Juan 3:18, ya estás condenado. ¿O Porque hay dos vidas. La palabra bios, la palabra biológica, eso lo vamos a tener todos y lo vamos a tener para siempre. Pero aquí no está usando la palabra bios, está usando otra palabra. Yo conozco unas mujeres que se llaman Zoe. Zoe significa vida también, pero es una vida más allá de lo biológico. Una vida que solo viene en Cristo Jesús. Dice Cristo en Juan 10:10, yo vengo a dar Zoe, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. Si tú tienes a Cristo, tienes Zoe, tienes vida. Si no lo tienes, vives biológicamente, pero no vives. Y nunca en la Biblia se presenta a la persona en el infierno como vivo teniendo Zoe. Este Zoe, esta viva Zoe, la palabra griega, significa unidad con Dios. Unidad con Cristo. Y solo en Cristo se puede tener. Al final de cuentas. En Él había vida. Si tú no tienes a Cristo, tú verdaderamente no vives. Y si los científicos no entienden ni la vida biológica, menos van a entender la vida espiritual. Porque esa vida viene solamente del Verbo, solamente de Cristo Jesús. Y nos dice aquí en este pasaje que en Él estaba la vida y la vida es luz para los hombres. Por eso Cristo le dice a sus discípulos en el Sermón del Monte, les dice, tú eres la luz del mundo. Porque ellos tienen esa vida de Cristo. Nosotros tenemos esa vida de Cristo. ¿Qué es la luz? Cristo es la luz. Y luego nos dice unas cosas comunes pero interesantes en la luz. Primero es, ¿qué es la luz? La luz por naturaleza brilla. La luz, versículo 5, en las tinieblas resplandece. La luz no puede hacer otra cosa que brillar. Si no, no fuera luz, ¿verdad? Si yo voy y prendo el switch, la luz brilla. Y no hay lugar para la oscuridad. Porque ¿qué es la oscuridad? ¿Qué son las tinieblas? Falta de luz. ¿Sabe qué? Yo me miro aquí, tengo una camisa negra, y sí tiene una camisa negra, y algunos otros que tienen ropa negra. Y dicen, su esposa te dice, ¿qué color vas a usar hoy? Y tú le dices, negro. Pero tú mientes. Porque negro no es un color. Negro es la falta de color. Negro es lo que pasa cuando no hay colores. Y blanco son todos los colores juntos, ¿verdad? En una camisa negra lo que pasa es que absorbe todo el color y no refleja nada. Y se ve negro. La oscuridad no es una cosa. La tiniebla no es una cosa. La oscuridad es falta de luz. Cuando tú prendes una luz, prendes una luz. Cuando apagas la luz, no prendes una oscuridad. ¿Qué, cómo sería si tuvieras otro switch? ¿Sabe? Esta switch prende la luz y este otro switch prende la oscuridad. Como si saliera un rayo de oscuridad. No hay tal cosa. Es como también el frío, es lo mismo, ¿verdad? Dice, yo tengo calor. Y tú dices, yo tengo frío. No, tú no tienes frío. Tú no sabes, la temperatura está terrible, yo tengo frío. No, ¿qué tienes verdaderamente si vas a ser técnico? Falta de calor. Es lo que es el frío. El frío es falta de calor. Tu refrigerador no hace que una cosa sea fría. ¿Qué hace tu refrigerador? Chupa el calor y te lo tira para afuera. Por eso hay gente que dice, ¿sabes qué? Cuando se me rompe el aire acondicionado, lo que voy a hacer es voy a abrir el refrigerador y deje que enfríe la cocina. Pues no, lo que va a pasar es, sale el aire frío por acá, pero por atrás sale el aire caliente, que está de todo el frío que el refrigerador está, el calor que está sacando lo tira por atrás. Y al final de cuentas pierdes electricidad y tu cuarto queda a la misma temperatura. Y se te arruina la comida. Porque tú no puedes hacer frío. Tú solo puedes remover calor. El bien y el mal no son cosas opuestas. Como que el diablo fuera un opuesto a Jesús. El bien y el mal, el bien son las cosas como son, como deben ser, como fueron hechas. Cuando dijo Dios al principio de la creación, todo es muy bueno. El mal es lo que pasa cuando quitas bien. Por eso, la luz brilla en las tinieblas. Y cuando brilla la luz, las tinieblas por necesidad se van. Si hay tinieblas, no es porque las tinieblas son fuertes, es porque no hemos prendido la luz. La luz brilla, nos dice aquí, en las tinieblas. Resplandece en las tinieblas, versículo 5. Y las tinieblas no lo comprendieron, algunos versículos dicen, no lo entienden, no prevalecieron, dice la Reina Valera. Es difícil hacer el concepto. Lo que estoy diciendo es que si hay luz, no hay la luz puede entender la tiniebla. La tiniebla simplemente es falta de luz, pero la tiniebla nunca entiende la luz, porque el minuto que viene la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estamos en una batalla con un enemigo que quiere que las tinieblas queden. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer si yo quiero quedarme en tinieblas? ¿Qué es la única cosa que yo puedo hacer cuando la luz se prende? Cuando juegan los niñitos en Navidad la piñata y la piñata se ve, ¿por qué se ve la piñata? Porque hay luz, ¿verdad? La piñata se ve porque hay luz. Si no quieren que los niños peguen la piñata, ¿qué hacen? Le ponen la venda y le dan vuelta y dicen, ¿sabes qué? Yo solo quiero poder pegar la piñata. Le ponen una barrera, una venda. La luz está, pero los ojos están cerrados, vendados. Si tú no quieres ver la luz, lo que tú puedes hacer es poner a tu alrededor una barrera. Una barrera que no deje entrar la luz. Las tinieblas no pueden apagar la luz. Pero las tinieblas pueden bloquear la luz. Pero solo si uno quiere. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan que la gente sabe lo que ha hecho Cristo y lo rechaza. Cierran, como dice Cristo en las parábolas, tus ojos has cerrado. Si tú no quieres ver la luz, tú puedes. Tú puedes salir hoy sin ver la luz. La luz sigue, te pega en los párpados. Pero no lo ves porque cerraste los ojos. Pero el minuto que abre los ojos, la luz entra. El mundo te va a decir cosas sobre Cristo. Quiere que tú creas que es otra cosa de lo que Él dice ser. Aún iglesias te van a decir, ¿sabes ese Cristo? Sí, es Salvador, pero si no te sigues portando bien, te va a dejar. Juan va a hablar sobre eso. Él nunca pierde uno de los que es de Él. Van a decir, Cristo te acepta por lo que haces. La Biblia nos dice, todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. El mundo te va a tratar de poner vendas. Nos dice 2 de Corintios que Satanás ciega los ojos de los que no creen. Te pone venda. Y luego dice, pégale a la piñata. Mientras hizo eso, te quitó la piñata aún. Yo me acuerdo una vez cuando era niño, hicieron una iniciación a un grupo. Eran como los Boy Scouts, pero te hicieron una iniciación. Y había una mesa. Era una mesa de como de ping pong, como de ese largo. Y la mesa estaba llena de tachuelitas. Y luego dije, te decían para iniciarte, dice, mira, lo que tú tienes que hacer es mirar dónde están los huecos, dónde no están las tachuelas. Porque te vamos a vendar y tú vas a tener que caminar toda la mesa sin pisar las tachuelas. Así que piensa, hazlo bien. Te vendan y luego te suben. Lo que no ves tú es que mientras tú estás empezando a hacer eso, con una toalla ellos mueven todas las tachuelas para que no haya. Y tú empiezas a caminar. Caminar. Y luego detrás de ti las pone de nuevo. Y de vez en cuando uno agarra uno y te lo pica así para que pienses que estás casi picando uno. Y tú estás con un miedazo de que, a ver si me acuerdo bien, ¿dónde está esa tachuelita? ¿Dónde está? Y no hay nada. Bueno, esa es otra cosa. Si la luz estuviera ahí, tú caminas por esa mesa sin ningún problema. La luz estaba ahí, pero te habían vendado. Y porque te habían vendado, tú tienes miedo. Y no hay razón en el mundo de tener miedo, porque ellos no te van a dañar. Era parte de la broma. Entonces, Satanás te quiere dar miedo. Satanás te va a poner una venda. Pero Cristo dice, quítate esa venda. Reconóceme a mí y yo te enderezaré los caminos. Las tinieblas nunca entenderán la luz. No pueden. Las tinieblas odian la luz porque el minuto que la luz resplandece, las tinieblas paran de existir. Pero el verbo es la luz que resplandece entre las tinieblas, y todos los que abren los ojos y ven a Cristo como lo que es y aceptan lo que Él es y confían en Él, tienen vida eterna. Por eso Juan dice más tarde, dice, nosotros vimos su gloria, versículo 14, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Qué cosa tan emocionante. Este libro que nos va a enseñar lo que es la luz y todo lo que muestra. Pero tú y yo tenemos que quitarnos la venda y decir a Cristo, te creo. Si usted no sabe que tiene vida eterna hoy, quítate la venda. Di, Cristo, yo veo quién eres, el creador del mundo, el que murió para salvarme, el que quiere aceptarme y pagar todos mis pecados. Padre, hoy te acepto como Salvador. Y si lo haces, la Biblia dice, este mismo libro de Juan dice, tienes, sin ninguna excusa o excepción, tienes vida eterna. No salgas de aquí sin haber hecho esa decisión. Padre nuestro, te damos gracias por la vida eterna que tú